Gracias por la invitación.
Ya.
Nos vemos.
Nos vemos.
4 de la tarde en punto.
Noticias.
Noticias del Informador. Ya lo vemos para seguir haciendo la hora del deporte.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Viña del Mar, Olmué y Casablanca. Estamos unidos por la información.
Bio Bio, la radio.
Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
Bio Bio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Informador. Dos emergencias estructurales movilizan a bomberos en distintos puntos de la comuna de Quilpué. Todos los detalles con Aníbal Rosales.
Dos emergencias estructurales se registran a esta hora en la comuna de Quilpué, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia. La primera de ellas se localiza en la intersección de la calle Unión con Antonio Prieto, hasta donde fue despachada una unidad del Cuerpo de Bomberos de Quilpué con el objetivo de evaluar la situación y controlar el incidente reportado en el lugar. En tanto, la segunda emergencia se desarrolla en avenida Lincoln con calle Enrique Soro, donde se registra un incendio estructural de mayor complejidad. Debido a esta situación, fueron despachadas dos unidades de bomberiles para el control del fuego. Además, la Corporación Nacional Forestal envió dos unidades de apoyo, considerando que en la zona existe una importante presencia de pastizales y árboles, lo que aumenta el riesgo de propagación del incendio hacia áreas colindantes. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar la situación y evitar mayores daños. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, no se detiene jamás.
Continuamos con información policial del momento con Jorge Villegas.
Sí, para dar cuenta de un procedimiento de carácter policial en la ruta 78 en dirección a la costa, precisamente a la altura de la comuna de Talagante, esto producto del hallazgo de un cadáver, dicho, en esa pista en dirección a la costa. Es por eso entonces que se trabajará en el sitio del suceso con la policía de investigaciones, según informó la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. Y de igual manera se espera entonces que la pista de servicio desde Talagante hasta la comuna del Monte se vea interrumpida producto de este procedimiento policial, a la espera entonces de mayores antecedentes de parte de las policías de investigaciones para poder esclarecer entonces las causas de este hallazgo de este cadáver, las causas de muerte, la data también del deceso y por qué llegó entonces hasta el costado de la ruta 78, donde hasta esta hora se producen trabajos policiales producto de este hallazgo. Seguiremos informando una vez tengamos mayores antecedentes.
En estos momentos, solo un incendio forestal se mantiene activo en la Araucanía. En la región continúa desplegada una Brigada Internacional de México, nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Solo un incendio forestal se mantiene activo hasta ahora en la región de la Araucanía. El fuego fue provocado por la caída de un rayo en la Reserva Nacional Malleco. Está prácticamente contenido, así lo ha confirmado la Corporación Nacional Forestal. En esta jornada, además, la CONAF ha aprovechado de agradecer el despliegue de 60 brigadistas y dos técnicos mexicanos que permanecen en la región con base de operaciones en la comuna de Victoria y que han colaborado en la extinción del fuego. Esta brigada internacional permanecerá en la Araucanía hasta el próximo 11 de febrero. A esta hora se puede confirmar, reitero, solo un incendio forestal activo en la Araucanía, pero el total de hectáreas arrasadas por el fuego ya alcanza las 8.662 hectáreas en esta temporada, en un total de 605 incendios en las provincias de Cautín y Malleco. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En información internacional, Estados Unidos entró este sábado en su segundo cierre parcial de agencias federales bajo el gobierno de Donald Trump, aunque se espera que el parón presupuestario sea resuelto a principio de la próxima semana, cuando se reúna la Cámara de Representantes para la votación final después de un acuerdo con la Casa Blanca. El lunes, la Cámara recibirá el proyecto de financiación de varias agencias que incluye mantener la financiación actual sin cambios durante 2 semanas del Departamento de Seguridad Nacional, luego de que se afrontara enmiendas en el Senado tras las disputas surgidas por el operativo de esa agencia en Minneapolis, donde han muerto 2 residentes baleados por agentes de inmigración y que ha motivado masivas protestas. 4:05 p.m. a esta hora, San Felipe permanece mayormente soleado con 25 grados y por otra parte Algarrobo también está mayormente soleado con 19 grados. Muchas gracias por informarse con nosotros y que tenga una excelente tarde.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Santos Sosa, Alessandri, Camino La Pólvora, Lo Orozco.
Donde vayas, te acompañamos con información exacta y oportuna.
Bio Bio, la radio. Este domingo, a partir de las 20:30 horas, Festival Nacional del Folclor de San Bernardo, en directo desde el anfiteatro del Estadio Municipal. Música en vivo, danzas tradicionales y la mejor feria artesanal de la región. Y en el show, Estudiantina Magisterio de San Bernardo, Ballet Folclórico de Rancagua, Los Charros de Lumaco y muchos artistas más. Este verano, la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio, invita a Municipalidad de San Bernardo y Radio Bio Bio.
Revive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte. gran conversación en La Hora del Deporte.
4:10 PM, cerrado el complejo fronterizo Los Libertadores debido a malas condiciones meteorológicas en la alta montaña, destaca Transporte Informa.
Sí, hay anuncio de tormenta eléctrica.
Exactamente, y nos escribe por acá también y nos manda un video, un auditor que es Raúl, nos dice Santa Isabel con Seminario, comuna de Providencia, cortado por Santa Isabel, esto debido a un árbol caído en la calle. Así está cortado el tráfico, bien digo, por Santa Isabel, en la esquina con Seminario, por un árbol caído.
Ya, atención, cuidado, paciencia, y si va, tiene que andar por ahí, busque ruta alternativa.
Exactamente. Oiga,
no puede, paciencia nomás.
Sí, pues, 40 minutos del primer tiempo en el CAP de Talca. Bueno, Estadio Huachipato se llama, ¿no?
Sí.
Ya no es CAP. El campo de juego en condiciones...
Huachipato a cero se llama.
Huachipato a cero, tal cual. Udeconce 0, Coquimbo Unido 0, el duelo de los campeones en 40 minutos del primer tiempo, sin goles.
Ya. ¿Intentaste jugar ajedrez alguna vez en tu vida, Pan Francisco José?
Intenté, pero tú sabes que yo no pienso mucho así.
No, eso me queda claro. Sí. Bueno, mira, tenemos un invitado a esta hora en la hora del deporte, porque en Chile se está desarrollando, en Santiago, un torneo súper importante, una actividad que tiene que ver con este deporte, el Chess Open Santiago. Más de 150 inscritos.
Sí, pues esto lo anunciamos hace un par de meses acá.
Sí, pues, de 10 nacionalidades. Claro, pues, lo anunciamos y ahora estamos con el balance. Y para eso vamos a hablar con don Andrés Gutiérrez, que es el presidente del Club de Ajedrez de Chile y organizador además del evento. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Felices, estamos con un torneo con una tremenda convocatoria, con grandes premios y un torneo bien difícil. La verdad es que ha sido complejo en términos para los jugadores, en términos de dificultad de juego. Ha habido mucha competencia, han caído grandes durante el torneo.
Ah, pero mira, ¿eh? Oiga, ¿el balance que hacen hasta ahora? ¿Entretenido? ¿Harta gente?
Sí, mira, muy bueno. Este es un torneo que organiza el Club de Ajedrez Chile, el club más antiguo de Chile. Tenemos ya 101 años, fundado en 1924 por don Arturo Alessandri Balma.
Mira, ¿qué tal?
El León. León Oroyáñez. Y la verdad que ha sido una maravilla. Lo manejamos con recursos propios. Próximo año ya esperamos tener un torneo mucho más grande. Hemos tenido el patrocinio del municipio de Santiago, de un par de concejales, el concejal Mena y el concejal Martínez, ya que nos han ayudado bastante en este proceso para poder llevar el torneo a cabo con logística y otros temas, porque es complejo organizar un evento de rango internacional, traer grandes maestros desde afuera, sobre todo en un deporte donde la publicidad no es el medio, sí, que lo financia.
Eso te iba a preguntar, ¿cuesta mucho organizar este tipo de eventos desde ese punto de vista, ¿no? desde lo que cuesta, desde las lucas, digo yo, ¿no?
Sí, claro, porque de alguna forma el ajedrez se ha ido visualizando después de la pandemia mucho más. Yo les comentaba quizás fuera del aire, es que el ajedrez ha pasado a ser uno de los deportes más practicados en el mundo. Solamente la plataforma chess.com tiene más de 200 millones de jugadores activos.
Tremendo.
¿Ya? En otros países ya esto se está financiando mucho, se está jugando en Europa el Tata Steel, empresas grandes como Tata están financiando el tema, chess.com hace un torneo maravilloso en Nueva York, ahora en Dubái, con millones de dólares en premios, donde muchas empresas están aportando, pero todavía como estamos al fin del mundo, todavía esa cultura no llega completamente acá. Y eso es lo que tratamos de promover como el club más antiguo, ayudar al ajedrez a empujar a que las empresas se den cuenta. Y gracias a ustedes por esta invitación, porque esto permite que los medios publicitarios y las empresas se den cuenta del aporte que podrían traernos a este deporte.
Se hace un espacio muy grande, ¿no?
La verdad es que el Club de Ajedrez Chile está ubicado en Serrano con Alameda, una oficina propia que la tenemos desde el año 62, por gestión ahí del hijo del doctor Arturo Alessandri, Jorge Alessandri Rodríguez. Tenemos esa oficina grande con un salón de unos 400 metros y arrendamos otra oficina más en el mismo edificio para poder tener alcanzar la cantidad de jugadores, sostenerlo. Pero ahí estamos en conversaciones para el próximo año con algunas instituciones que pueden desarrollarlo en lugares culturales grandes.
¿Cuántos tableros simultáneamente se utilizan en un torneo?
Mira, en el torneo nuestro hoy día tenemos 80 tableros, 85 tableros jugando aproximadamente, pero hay torneos mucho más grandes. De hecho, por ejemplo, el Nacional de Menores, que parte el día 2 de la Federación de Chile, tiene más de 600 inscritos menores de edad. Ese se va a hacer en el Estadio Nacional y ya tiene más de 300 tableros simultáneos.
No, increíble. ¿Y la gente que va a ver? ¿Dónde se ubica para verlo? ¿Cómo va siguiendo el juego?
Depende del torneo. Los tableros, hoy día la tecnología permite...
Yo iba a Gambito de Dama, por ejemplo. ¿Sí? Y en Gambito de Dama mostraban el tablero grande,
claro,
para el público.
Exacto. Eso se hacía antiguamente, que pues, había alguien que corría con la jugada y la transmitía afuera, porque la idea es no molestar a los jugadores, exacto, que están en el salón. Hoy día la tecnología nos ha permitido un nuevo avance que se llama los tableros DGT, que son tableros electrónicos, ya que tenemos varios en el club y la federación también nos provee de algunos, el cual los tableros detectan el juego y detectan el reloj al mismo tiempo y se transmiten en línea. Están transmitidos en plataformas como Lichess, estamos transmitiendo más de 35 tableros, las primeras mesas se están transmitiendo en línea a todos los jugadores.
¿Y el nivel de los chilenos al concierto mundial, digamos, siempre uno dice, bueno, ¿cómo estaremos en relación a otros países, pues?
Mira, hemos bajado, de hecho, Cristóbal Enrique, que es el principal gran maestro que tenemos, con más de 2.600 de ranking, que está en estos momentos en España, jugando allá, siempre ha tenido un reclamo respecto, y muchos jugadores, que hemos bajado nuestro nivel, producto que no tenemos mucho aporte, y esperamos, ¿cómo se llama?, que ahora las autoridades se puedan comprometer un poco más. O sea, para la última Olimpiada, los jugadores se costearon casi solos, recibieron muy poco aporte. Entonces, cuando países como Venezuela en crisis daba mucho más aporte para los jugadores. Entonces, eso es una cosa que tenemos que reforzar. Pero somos optimistas. Creo que vamos para arriba y este gran evento que hemos hecho ha traído grandes maestros de afuera y traemos el segundo de España, que está jugando en este momento el torneo. Y la verdad es que estamos súper contentos porque vemos el empuje que partió.
Parece que pero como en todos los deportes que no son el fútbol, ¿no?, que es el que más genera recursos, claro, parece que la piedra de tope siempre es la misma, el apoyo estatal. Es la ayuda del Estado, digamos, para desarrollar los grandes talentos que finalmente pueden llegar a ser los grandes maestros del futuro.
Sí, mira, yo creo que está el apoyo estatal y también el desarrollarse. Nosotros como Club Chile hemos tratado de llevar una nueva línea e ir a buscar el aporte privado. Renovamos nuestro club hace poco con el aporte privado.
Ya.
Y se puede. Recordemos que Fernando González recibió una pequeña aporte de un pequeño empresario y después siempre lo llevó en su camiseta. ¿Ah? Lo llevó en su camiseta porque nadie creía en él al comienzo y el tipo terminó siendo una publicidad tremenda para todas las marcas. Y el ajedrez también lo es. Hoy día, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tiene una estrella que es Faustino Oro, que es un niño, un pequeño de 12 años que está rompiéndola en Europa, está trayendo un montón de publicidad al deporte y a las marcas que lo apoyan.
¿Y la publicidad, dónde la muestra el ajedrecista? ¿En la ropa, en las redes?
En marcas que promocionan, ahí es donde está, y además son juegos muy largos, constantes, claro. Por lo tanto siempre estás con más exposición que los 90 minutos del fútbol, quizás.
Exactamente.
Ahora, y parece que todo también, digamos, parte, porque ¿a qué me refería también con el apoyo o con lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? La importancia en los colegios, en la formación, pues, de los futuros deportistas en general, pero en este caso también, ¿no? Lo que pueden significar los colegios.
Esa es la idea en el caso de los colegios de Santiago, porque nosotros estamos circunscritos a la Comuna de Santiago, estamos trabajando un programa, ya empezamos con temas con la gobernación, también trabajando, vamos a empezar este año a trabajar en los colegios, vamos consiguiendo unos pequeños recursos, nosotros somos una institución privada que vive de la mensualidad de sus socios, ¿no? ¿Ya? Pero estamos ahí batallando para poder estar en cada uno de los colegios y poner profesores, porque el ajedrez no solamente lleva un tema deportivo, sino que lleva un tema cognitivo súper importante. Por ejemplo, todos los niños que hoy día con el trastorno de déficit atencional, los temas TEA y todo ese tema, se ven muy beneficiados con el tema del ajedrez. Los niños que tienen problemas de concentración aprenden a concentrarse. Tienen una cantidad de beneficios brutales para el tema de la educación y el aprendizaje, el cómo aprender a ganar, el cómo aprender a absorber una derrota, por ejemplo.
Ahora, cuando se organiza un torneo así, tú nos decías recién, viene el segundo de España, por ejemplo, grandes maestros de distintas partes del mundo. ¿Se piensa en pasaje, en alojamiento, en comida? Es una inversión ¿Más o menos de cuánto?
Es importante. Nosotros en el torneo yo creo que hemos gastado unos $25,000 aproximadamente. Y de retorno no hay mucho, de verdad. Pero la verdad es que el puntapié inicial, y esperamos el próximo año tener un torneo con el doble de premio. Este año repartimos $10,000 en premios. Y el próximo año esperamos que sean unos $30,000, pero con apoyo, con financiamiento externo que nos ayuden a hacer este torneo. Porque la verdad es que se está masificando cada día más. Ya va a ser algo atractivo para las empresas que nos quieran cooperar.
El ajedrecito en un niño, ¿no? Se nace, se aprende a jugar a ajedrez, hay que tener ciertas características, digamos, personales, para decir, dedicarse a este... Mira, de manera profesional, porque uno puede jugar de manera recreativa, qué sé yo, pero de manera profesional.
El ajedrez combina este cuento del liebre y la tortuga, lo combina muy bien, porque tienes que ser la liebre y la tortuga. Siempre existe la liebre, porque hay un talento que nace, siempre te aparece un chino río, ¿ja? Y eso es ese Magnus Carlsen en el mundo. Pero en general requiere, sobre todo, que seas la tortuga, o sea, te trabajas paso a paso, lo dijo el gran maestro Rodrigo Vázquez el otro día cuando estuvimos acá en el programa, se trabaja día a día, con aprendizaje, con estudio, con disciplina, y además el talento ahí va surgiendo a medida de cada jugador. Tenemos a Luisiano, por ejemplo, que es un jugador de 6 años, que acaba de cumplir 6 años, partió a los 5 en el club, y la verdad que está jugando a un nivel increíble. Lo esperamos que gane el campeonato nacional o esté en el podio este año de los sub-8.
Hay mucha lectura de promedio, ¿no?
Sí, hay lectura, hoy día sí. En mi generación era todo libro, ¿ya? Pero hoy los computadores, las máquinas, permiten hacer un estudio más efectivo con aprendizaje online. Entonces permite que tú practiques más contra los módulos.
¿Y se aprende de maestros previos, grandes jugadores anteriores? Es bien distinto a otros deportes, digamos.
Claro,
en eso.
Claro, ¿no? Yo creo que es más como un entrenador de fútbol.
Más que el deportista.
Deportista, es como un entrenador de fútbol respecto a la estrategia. Pero toda la gente cree que el jugador de ajedrez se memoriza partidas, y no es así.
No
podría ser. Existen más posibles jugadas que átomos en el universo. Es 10 elevado a la 120, más o menos, para que es brutal la cantidad de movimientos que se pueden hacer en el tablero. Pero existen conceptos que se van perfeccionando en el tiempo, en el cual se estudian campos de centro, campos de medio juego, se estudia cómo se trabajan las diagonales, cómo se trabajan el ataque a las piezas, a las casillas, posicionalmente. Recordemos que el ajedrez no es un juego, es un deporte que nace del chaturanga, una estrategia de la Academia de Guerra hindú hace más de 1500 años, ¿ya? En el cual se le enseñaba a los generales cómo tenían que combatir en el campo de batalla, y de ahí, cuando los árabes toman el chaturanga, se lo llevan y lo transforman en el ajedrez. Por lo tanto, no es algo que esté conceptualizado como un juego, sino que tiene todo el concepto de estrategia de por medio.
O sea, las piezas dicen mucho.
Las piezas dicen mucho, dónde posicionas, cómo juegas. Por eso, grandes jugadores en el club Chile, en nuestro club ha estado Fischer, que perdió en nuestro club en un torneo, estuvo Fischer, estuvo Spassky, ha estado Karpov, ha estado Judith Polgar, la mejor mujer en la historia del ajedrez, que llegó a ser 8 del mundo en absoluto. Hemos tenido, bueno, Capablanca cuando el club no estaba ahí, y también estuvo cuando estaba en Bandera. Hemos tenido los grandes en nuestro club de ajedrez Chile, que es como el segundo más antiguo de América.
¿La preparación física es fuerte también o no?
Para los grandes maestros, sobre todo, sí. Porque los grandes maestros tienen una exigencia, los jugadores que se dedican profesionalmente requieren una capacidad mental importante. Hemos tenido en este mismo torneo partidas de más de 5 horas y media, ¿ya? Y después la tarde te toca otra. Por lo tanto, la capacidad física, el desgaste de calorías es brutal. Se calcula que son más de 2.000 calorías o 3.000 calorías por partida. Requiere estar concentrado, haber dormido bien, estar con buena capacidad física para poder enfrentar eso. De hecho, muchos grandes maestros se retiran ya en edad correspondientes para poder, porque no les da el estado físico.
En una partida de 5 horas y media, ¿se puede comer, se puede...?
Ahí depende del torneo, pero normalmente, obviamente, tú puedes beber líquidos, sí. Se puede comer algo, una barrita o algo así, en el tiempo que le toca jugar al otro rival. Tú te puedes parar, hay zonas, incluso en los torneos mundiales, zonas de descanso mientras el otro jugador está pensando el tema. Obviamente, todos los resguardos hoy día con el tema antitrampas también, que como todo deporte, también existe, sobre todo hoy día con las computadoras. Nosotros en el torneo somos súper rígidos. Los jugadores, hasta para ir al baño, son ¿cómo se llama? Son revisados con paleta electrónica y todo. No se pueden ocupar dispositivos electrónicos en el salón.
Sí, pues yo he visto partidas que terminan con uno choreado con el otro. Eso, ¿qué pasa? Pues, ¿es verdad, po?
Sí, es verdad.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te provoca el enojo? ¿Hay algo durante el juego que se están diciendo, que se están haciendo?
Hay modos, formas, como en todo deporte, de repente cuando un jugador le golpea la pieza al otro, ¿sabes? Se la golpea muy fuerte o le golpea muy fuerte el reloj. Es como cuando el tenista le tira la pelota al rival, al cuerpo del rival. Claro. También, o sea, va y el otro te ataca muy fuerte y piensa que te va a ganar y tú le golpeas la pieza de vuelta y se la golpeas muy rápido.
El maletero también existe.
Claro, también es una forma que sea, hay warning que el árbitro le dice, pero también hay jugada ahí, o sea, la última del campeón del mundo tiró un rape, o sea, lo tiró lejos, después pidió disculpas Carlsen, el campeón del mundo. Se lo vio. Carlsen es el mejor jugador del mundo en estos momentos, pero no es el campeón del mundo porque él no ha querido pelear de nuevo su título mundial.
O sea, hay también un poco de juego mental.
Y han habido ocasiones de bronca y peleas, que han tenido que separarse, un montón de cosas, jugadores que tiran las piezas. Porque imagínate que tú estás 5 horas y media haciendo tu mejor esfuerzo mental, habiendo aplicado todo el estudio, la preparación, y que de repente se te caiga el mundo, se te cae el castillo, muchos se ponen a llorar, grandes campeones mundiales se han puesto a llorar.
Es como que te griten un gol en la cara.
Claro, como que hiciste todo el esfuerzo y se te cae de la mesa.
Lo perdiste 1-0 al final y te lo grita en la cara. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés Gutiérrez, presidente del Club de Ajedrez de Chile, organizador de este evento. Si la gente puede ir a verlo todavía, ¿o no?
Todavía. ¿Cómo hacemos? Mañana en Serrano 14, en el 102, llegan a Serrano 14, el club está todo anunciado. Hay un torneo Blitz, que es un torneo de ajedrez rápido, a 3 minutos más 2 segundos de incremento, y ya hay más de ese, quedan como 30 cupos de inscripción nomás, y es un torneo con válido a nivel internacional, porque también el ajedrez rápido tiene ranking internacional, y puedo ir a verlo mañana. Sí, pueden haber visitas dentro del tablero, y es súper entrete, porque ese es un ajedrez muy dinámico, muy rápido, se juega en 5 minutos una partida, y van a estar todos los grandes maestros jugando, así que aprovechen como paseo dominical. Vayan a Serrano 14.
Eso, Serrano 14 entonces.
Y se me olvida la premiación de mañana, ¿verdad? La premiación de mañana a las 16 horas se va a hacer en París-Londres con un ajedrez gigante. Donde hay una feria.
Además, linda calle.
Sí, precioso, y hay una feria que organiza la gobernación y lo vamos a hacer ahí en conjunto con ellos.
Mira, nos escribe Alberto Chávez, nos dice que en Tongoy también hubo un mini torneo. Esta foto es del Hueco Delco en Valse Carén, y nos manda una foto ahí de un tablero grande también. Ubicado, me parece que en la calle.
Sí. Saludos para todos los amigos de regiones que les cuesta el doble que a nosotros, que estamos en el centro de Santiago.
Exacto. Oiga, también en otro deporte nos escribe Luis Alberto, nos dice: buenas tardes, hoy comienza el Campeonato Nacional de Fútbol Rural Femenino con sedes en Curepto y en Gualañé. Saludos a las chicas que participan, nos dice Luis Alberto. Así que un abrazo a las chiquillas y la mejor de la suerte ahí.
Gracias, Andrea, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, ¿hacemos un alto, te parece?
Sí, pues. Pausa. La U de Conce con Coquimbo se fueron al descanso.
El duelo de los campeones.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Que en Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Que en Trotamundos, siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a quenotrotamundos@gmail.com. Que en Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Atención, maestros y contratistas. Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La hora del deporte. datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
Ya, en un ratito más, Pancho y Lu, vamos a tomar contacto con el Keno Salinas, que está en España. Claro, con algunas complicaciones. Fíjate que climáticamente había mucho viento, me contaba el Keno hace un rato.
Ya.
Claro, eso puede estar un poco complicando la comunicación, pero ya vamos a tomar contacto con el Keno para... porque en un ratito más juega nuestro Elche.
Sí, pues. ¿Ah? El Elche de Lucas Cepeda. Ahí vamos a ver si es que está de titular o suplente.
El Cepeda,
tal cual.
El Cepeda.
Oiga, nos manda mensaje por acá, le digo quién. Don Sebastián. Hasta mañana se juega el 81º abierto de golf de Granadilla en Viña del Mar. Los mejores de Chile están participando, nos dice por acá Sebastián. Promocione su campeonato nomás.
¿Por qué? Ah, sí.
Por acá nos preguntan también contra quién está jugando Coquimbo.
Udeconce.
Don Claudio, pero insiste, yo estoy equivocado. ¿No es con Deportes Concepción o es
no,
lo mismo?
Señor.
No es lo mismo. Son dos clubes de la misma ciudad que tienen en común el nombre Concepción, pero uno se llama Deportes y el otro Universidad de.
Exactamente.
Tal
cual. Campanil, que tiene camiseta amarilla, y Deportes Concepción, que tiene camiseta lila.
Exactamente. Uno representaba en realidad a la universidad.
Sí, ya no.
No, porque es Sociedad Anónima Deportiva.
Pero mano, bueno, nace de la universidad.
Primero quedó en manos de Pablo Talarico y después de un gallo que decían que era jeque y que vendía auto en Dubái. Y está René Rosa, que todavía no rinde la plata de la Copa América del 2015 en el comité organizador local.
No te puedo creer.
Y que quebró Temuco, dejó al borde de la quiebra Temuco y O'Higgins. Es el gerente general de la Universidad de Concepción, así que afírmense por allá. René Rosa. Súper bien. Muy amigo de Jadwe, don
sí,
René.
Sí,
uno de los tantos que sigue pululando en el fútbol. Pues están todos en el fútbol.
Ahora en abril.
Oscar Fuentes, que era el que le pagó la defensa fraudulenta a Sergio Jadwe, sigue trabajando en el fútbol, asesora a clubes.
No te puedo creer.
Sí, a clubes que hacen trampa. Porque sabe hacerle trampa.
Claro. ¿A quién está asesorando?
A un montón.
Sí.
Su último intento fue con Deportes Iquique, si no me equivoco, cuando estaban reclamando para mantenerse en primera. La trampa institucionalizada, como él estaba adentro, él era el abogado del NFP.
Conocía, claro.
Conocía la trampa, al dedillo. Él inventó la trampa al NFP.
Durante muchísimo tiempo con el NFP.
Sí,
carrera hizo ahí.
Mano derecha de Jadwe, el NFP. Entonces hoy día vive del fútbol, sigue viviendo del fútbol, digamos.
A propósito de Jadwe, que... ahora en abril entiendo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el término?
Prescribe en su
prescribe.
Sí.
Prescribe el último que tiene pendiente. Aquí en Chile, o sea, podría volver.
Exactamente.
Justo para la elección.
O sea, volver entre comillas, sí, siempre he estado. O sea, no siempre.
No, pero volver, digamos, de cuerpo presente.
En los últimos 4 años tiene a todos sus amigos en la U. A todos.
Sí, pues, Victoriano,
Echeverry. Michael Clark.
Michael Clark fue el que le tramitó el préstamo.
El préstamo para comprar la elección.
Sí, pues. 30 millones
de dólares. Michael Clark venía al Banco Penta, viene de puros lugares.
¿Verdad?
32 millones de dólares le pasó a Sergito para comprar a su reelección.
Claro, porque eso fue $1 millón para cada club. Obvio que votaron todos.
Comillas, préstamo, digamos.
Claro. ¿Cuánto habrán devuelto esa plata?
Préstamo que, si mal no recuerdo... Ojalá los hinchas de Deportes Concepción me ratifiquen o rectifiquen. Termina implicando la quiebra, la desaparición, la desafiliación de Deportes Concepción por insolvencia.
¿Cuántos clubes habrán devuelto ese préstamo?
Me parece que ninguno.
Hasta
hace un par de años al menos, no, ninguno.
Un buen tema ese para reportera, ¿eh? Porque la gente se olvida.
Sí.
Ahora me llama la atención que aún así hay gente, y colegas incluso, ¿eh? Que todavía validan a
Jadwe. Pero bueno. ¿Cuántos no vivieron de él también?
Bueno, eso es verdad. Ya, oye, te pregunto a ti, Francisco José.
Dígame.
¿Cuánto le falta para que comience el partido del Elche?
Y están faltando 22 minutos.
Ya, ¿juega o no juega Cepeda?
Mis cálculos dicen que no debiera, po. No está Cepeda en el equipo titular, está en el banco.
Ah, pero está en el banco.
Sí.
Ah, ya. ¿Va a la banca entonces?
Va a la banca Lucas Cepeda, ojalá que sea opción frente al Elche.
Podría sumar algunos minutitos, ojalá.
Antes de que lo metan en el cuarto, por lo menos.
¿Así? ¿Tú crees que va a ser así?
No, digamos, el Elche es un buen equipo. Está en la parte alta de la tabla.
Está noveno, si no me equivoco.
Está en la parte... Y si no está...
Creo que está noveno. Déjame revisar la...
Pero creo un equipo que competitivo, digamos, el Elche en la Liga Española, muy lejos del Barcelona y el Real Madrid en cuanto a nivel de competencia, pero un equipo que ha hecho una temporada inesperada.
Está 12.
Está
12.
Está duodécimo ya. Sí.
Tiene 24 puntos y el noveno tiene 26. No, están ahí. Están
sí, comparte dueño con O'Higgins, con algún equipo mexicano, cercano a Sinaloa.
Sí, de Dragon, Nico.
Exacto.
Sí, sí.
Y por eso termina Lucas Cepeda ahí, si Bragan ni que es socio con el otro.
¿Con quién?
Con Fefe.
¿Con Fefe?
Sí.
Ah, no sabía que eran socios.
O sea, dicen que no son, pero son. Ah. Sí, basta con ver en la ruta a los jugadores.
Sí, pues si no es tan difícil tampoco. No, si no es tan complicado. Hay que mirar el mapa nomás.
Tal cual.
Hay que mirar el mapa. Ya, oye, vamos a la música mientras tanto. En 20 minutos nos separan de las 5 de la tarde, vamos a la música y ya volvemos para seguir haciendo la hora del deporte.
Todos los deportes.
Ya, 10 17, sí, 17 minutos nos separan de las 5. Siempre me cuesta ver la hora al revés.
Al revés.
Sí, pero cuando son relojes digitales.
Oiga, antes de presentar a nuestro siguiente invitado.
¿Ya?
No, que no es invitado, aparte
de la. Ah, sí, doña Nagel.
Nos escribe Mitzi, a raíz de lo que estábamos hablando de las revisiones en los estadios.
¿Ya?
Mi hija fue a un recital el jueves al Estadio Bicentenario, dice. Le olieron hasta los cigarros y las pastillas de menta.
Ah, claro, pues si eran.
Sí, pues. Claro. En el fútbol no pasa eso.
No, estáis loco. No, pero perdón. En el sector de Océano, en el Estadio Monumental, en el Nacional no he visto, en ese sector, digamos, que tiene otro nombre, ¿no?
Andes.
Andes. No, no, po.
Ah, no, Océano, Pacífico, no, Pacífico.
En el Monumental se llama Océano. ¿Tipo fue un marihuana?
Mira.
Sí, po. Y anda a decirle, oye, sé que estoy con mi hijo, ¿puedes dejar de fumar? Capaz que te pegue.
Obvio.
Ya. Oye.
Oiga, expulsado Elvis Hernández en Coquimbo, me parece, ¿no? Ah, no, 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 se va.
No alcanzo a distinguir, fijo. No, no, no se fue.
No, 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 tarjeta roja.
¿Sí?
Me parece que es Francisco Salinas.
Ah, eso puede ser. Ya. Ya vamos a estar ratificando. Vamos a España, pues. Ya. Íbamos a ir a España, pero se nos cayó el quino. Insisto, transparentemos las cosas, ¿no? Está súper complicado el tema de las comunicaciones porque. Con el clima, mucho viento y todo. Ya, ahora sí. Quino Salinas, ¿cómo estás? Ah, todavía no.
Todavía no.
Ah, ya, que como me hacía gesto, yo pensé que sí.
Exactamente. Ya, pero vamos a.
Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Qué no, Salinas? ¿Cómo te va?
Bien, mira, como una moto.
¿Ya?
Estadio lleno, 33.347 espectadores que están gozando un espectáculo previo, avisado, además articulado con las barras. Lucas Cepeda, lo que nos interesa. Tal como informó la radio el día miércoles, está en el estado de la convocatoria, no es titular, como, oye, qué cantidad de páginas informadoras tenemos en Chile, lo daban de titular, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo lo van a quemar? Bueno, cuento corto, lo importante es que en 4 entrenamientos Lucas Cepeda está considerado por Eder Sarabia para ser parte de esta plantilla, y si hay una emergencia lo van a poner. No lo van a quemar porque sí en un partido con el líder de la Liga Española, que es el Fútbol Club Barcelona, Felipe.
Ya, o sea, nos quedamos con. A la espera a ver si puede sumar un minutito,
sí.
¿No?
Sí. O sea, mira, esto es off. Se supone que va a sumar minutos.
Ya.
¿Ya? Pero si hay una emergencia y el técnico lo necesita, el técnico considera que Lucas llegó bien. De lo mental, de lo físico, del trabajo de pretemporada, de los minutos que había sumado, y solo le falta adaptarse a la intensidad del fútbol europeo. No sé si se entiende.
Sí.
Solo ese detalle que tienen que trabajar. Por lo tanto, si hay una emergencia, Lucas va a entrar, pero solo en una emergencia. Digamos que alguno de los que está en la posición de él, por ejemplo, que puede ser cualquiera de los dos extremos, lo explicó el otro día el técnico, Lucas podría entrar.
Ya. O sea, es una buena noticia saber que cuenta en la consideración del técnico. Que claro, lo que le falta no es un detalle. Para acostumbrarse a un ritmo tan distinto al nuestro, le puede costar, pero con poquitos minutos por partido, ¿qué no? Se va a ir poniendo.
Totalmente, y además hay otro detalle. Él dijo, sí, le falta adaptarse, pero consideró que iba a ser rápido, porque además el muchacho ha demostrado actitud, hambre. Él es muy humilde y muy tímido, ustedes lo saben.
Sí.
Pero cuando entra a la cancha es otro gallo. Y además llegó con esta. Va a entrenar y después se devuelve acá al Manuel Martínez Valero y pide entrenar aparte en lo físico.
Ah, espectacular.
Hace doble sesión, pero aparte.
O sea, digamos que el muchacho para la Liga Chilena era una especie de portento físico, sacaba mucha ventaja con la caja, con el pique corto.
Sí.
En España eso no le sirve de tanto y se tiene que adecuar ese ritmo.
O capaz que sí, en alguna jugada especial,
claro.
Pero aquí lo necesitan 96 minutos, no. ¿Qué? 30. Ahora, sí. Hay alguien que me decía, ojo, hay que corregirle algunas pequeñas cosas, como por ejemplo, correr mejor. Fíjate el detalle, tal. Correr mejor porque arrastra los talones, me decían.
¿Sí?
Pero son detalles que finalmente te hacen ganar décimas, o te hacen ganar un sprint, o te hacen ganar el recorte de afuera hacia adentro, que es lo que es la especialidad de Lucas. Desde izquierda hacia el centro, para rematar, como lo hizo, por ejemplo, ¿se acuerdan? En Barranquilla. Bueno, todas esas cosas se van a ir trabajando. Por eso el contrato, ojo, no es por 4 temporadas, es por 4 temporadas y media.
Claro.
Eso es. Es la apuesta de Blagarnik y que, perdona, solo para dejarlo, porque se ha hablado mucho de la influencia de Vidal. Vidal dio el empujón final. El que dio la idea, el ideólogo de esto se llama Jorge Almirón.
Ah, mira. Claro, que Jorge Almirón es muy amigo de Blagarnik.
Junta con Blagarnik.
O sea, no, de,
son junta, de casi hecho, familiares.
Dirigió el Elche, po.
Sí, po.
No, de hecho, mira, no quiero aventurar a que tiene departamento acá, pero él viene tupido y seguido para sí, acá. Sí. Y es muy, muy amigo de Blagarnik.
Digamos que los periodistas argentinos que transmiten la liga también.
Hay uno en particular. Hay uno en particular que es muy amigo de Blagarnik.
Una vergüenza.
Bueno, pero sí fue presidente de San Luis.
Bueno, el que le hizo.
Fue presidente de San Luis. Sí,
el que le hizo mano a mano a Cepeda hace 2 o 3 semanas, 2 o 3 días atrás, sentado en la cancha y todo.
No joda.
Íntimo de amigo a amigo de Blagarnik.
El que era de videomatch.
¿Cuándo? ¿Ah, un mano a mano?
Hace poquito, ¿por qué no?
Yo no, no, pero ¿dónde? ¿Acá? ¿En el Elche?
Sentado en la cancha con el periodista de DirecTV, ya voy a decirlo. Un argentino.
El argentino que aparecía en Videomatch.
El mismo.
Que vía todos los partidos de fútbol de los equipos de Blagarnik en Videomatch.
No, ese, ¿cómo le decían?
Ay.
¿Cómo le decían? No, si llegó acá y yo no me di cuenta que él venía a hacerle la entrevista a Cepeda.
¿Sí?
No. Yo lo vi en el entrenamiento cuando nos abrieron la puerta, que fue el día jueves. Y ahí yo ya me enteré que estaba ratificado, que venía a la convocatoria. De hecho, tú tienes la oportunidad, y eso es lo bonito de acá, es tan provinciano, me encanta, yo soy provinciano, así que no estoy criticando. Los jugadores se bajan del auto, caminan por la vereda, caminan y están en la calle y se van. Tú puedes ir hablando con ellos. Lo mismo con el técnico, por eso que yo sé que iba a estar en la convocatoria ya. Lo voy a decir, lo dije y qué. Y además, muchas cosas más que te va contando el entrenador, que es algunas de ellas se los acabo de decir.
Diego Corol.
Pero no sabía
llama.
Que este compadre. ¿Cuánto?
Diego Corol.
Corol. Claro, sí, de Videomatch. De hecho, me acuerdo de él más que de Videomatch porque estuvo sentado en la semifinal. Era cuarto. Argentina-Holanda en Qatar. Eso fue semi o cuarto. Ya ni me acuerdo. Pero estaba sentado detrás mío. Bueno, y de repente lo veo ahora, claro, pero vinieron 5 tipos a hacer una tremenda nota. ¿Y yo qué llevo? De hecho, mira la explicación que me dieron. No, todavía no va a dar notas mano a mano, Luquita. Pero para Chile le dije yo, no, mira, lo que pasa es que hay que esperar a que... Por ejemplo, si hace 3 goles hoy día, te la damos.
Claro, no.
Y no tenía idea que había hablado.
Sí,
no,
mano a mano. Sí,
bueno, es que ya...
Con los amigos de Braga, no, ¿por qué no? Es como ser amigo de Felicevich acá, po. No,
es verdad.
Claro.
Pero bueno.
Sale caro ser amigo de Felicevich. Es como venderle un poquito el alma al diablo.
Es verdad.
Ya, que no, no. Bueno, vamos a estar contigo ahí.
Justo se nos cayó.
Bueno, pero ya lo íbamos a despedir.
Sí.
Vamos a estar ahí contigo, que era entonces pimponeando a ver si entra a sumar minutos Luquitas hoy día en el Elche.
Sí, señor. Oiga, se está jugando en el estadio Huachipato Acero ahí en Talcahuano. Abre la cuenta.
Un momento, eso tiene que ser con.
Campeón de la B le gana el campeón de la gol expulsado Francisco Salinas
en el 51
y acto seguido a los 53 Luis Rojas.
La U de Conce 1, Coquimbo 0, minuto 58 del partido.
Qué desperdicio ese muchacho Luis Rojas, formado en la U, seleccionado sub-20, extraordinario.
El que estuvo en Italia, ¿no?
Y se fue a la U de Italia, se fue, no dejó un peso en su club, se fue muy mal de la U.
Le llenaron la cabecita de
pajarito. Muchacho, es extraordinario para el fútbol. Se perdió en Italia, lamentablemente. Entiendo que alguna vez fue seleccionado chileno en algún partido puntual, un muchacho que pintaba ser
crack.
El recambio en la selección, un jugador de verdad. Tenía muchas más condiciones, por ejemplo, sin querer mirar en menos lo que ha hecho Marcelino Núñez. Era más jugador que Marcelino.
Sí.
Y mira dónde está Marcelino, dónde está Lucho Rojas. Ojalá que el muchacho retome la carrera que tuvo al comienzo para que pueda volver al fútbol europeo ahora sí, de verdad.
¿Al fútbol de Europa en serio?
Creo que tiene 22 años, un muchacho muy joven.
Puede ser, ¿eh?
Déjame buscar acá. Luis Rojas tiene 23 años.
Joven todavía. Mira, nos escribe acá un auditor que se llama Sergio, don Sergio Novoa. Al futbolista que se va de Chile a España siempre le va bien. asesórense con el Pato Yañi. A ningún delantero en España le va mal. Ahí está. Uf. Ningún delantero en España. Delantero.
Han cambiado los tiempos. Clemente Montes se tuvo que volver al Tiro.
Verdad, pues verdad. ¿Dónde fue Clemente? Fue al Celta B.
¿Qué es el problema, po? El mismo representante. El mismo. Felicevich. Pajarito en la cabeza, nos vamos al Celta. Llegó y no era el Celta, era el Celta B.
Era el Celta B, sí.
Joan Cruz. Te he vuelto con viento cola, pues si no están listos para irse.
No están listos. Y después en Everton es una pasada también.
El Pato Yañez se fue después de un mundial. Después de ser, junto con Maradona, el jugador más golpeado de España 82. Jugó 3 partidos. Tenía 19 años. El jugador más golpeado de la fase de grupo. Ese era el Pato Yañez. Así se iba en Europa antes.
Y ahora es todo más instantáneo, ¿no?
Mira Alexis Sánchez, la vuelta que se tuvo que dar para llegar al Barcelona. Así se cimentan las carreras. Se va joven a un equipo chico. Tiene que venir a Chile, a préstamo. O no, a River, a préstamo.
Alexis, sí, pasó de Cobreloa a Colo-Colo, después se va a préstamo. Lo compra Udinese, lo deja en Colo-Colo, después se va a River y después pasa. La vuelta larga.
Con lo extraordinario que era Alexis. Sí. La vuelta larga. Si no es tan fácil. El futbolista chileno muchas veces no está preparado para esto. Yo creo que Cepeda sí. Yo creo que Cepeda tiene.
Tiene un grado de madurez distinto, creo yo, ¿eh?
Sí. Además, ya
emocional
tiene,
también.
Ya por los 24, 25, no se fue tan joven. Pero el caso de Montes fue terrible. Un muchacho con todas las condiciones. Montes tiene un brinco de NBA. Salta como un basquetbolista en la NBA. Tiene buen cabezazo, tiene buen desborde, es potente. Sabe centrar. Pero no le dio porque lo llevaron engañado.
Como el meme. No engañaba a Machillón, pues en este caso sería engañado.
Exacto.
Engañado al Celta. ¿Ah? No engañaba a Machillón. Vamos a la música, ¿te parece? ¿Sí? ¿Les parece o no?
Vamos a la música.
Le preguntamos a Rodrigo de la Rosa, que es el que manda esta hora. Ya, 5 minutos para las 5.
De mi mente fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después me pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero. Pero no callarán mis palabras pa' decirte que soñaré contigo recuerdo siempre que cierre mis ojos y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche. Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre. Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era una hoja en blanco, pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo.
Y envíanos tu mensaje, tu audio.